busca el reino de Dios. Busca primero el reino de Dios. Eso lo vamos a buscar esta mañana en nuestras Biblias. Por favor, si tienen sus Biblias, abren sus Biblias al Salmo número 2. Salmo número 2. Sí, ya hemos visto el otro, hace unos domingos, el primer Salmo, y hemos visto también que todos los Salmos hablan acerca de Jesucristo. Aunque nunca se menciona por nombre Jesucristo, pero los Salmos son acerca de Jesucristo. Hemos visto en el primer Salmo el hombre bienaventurado, que no tiene nombre ahí, pero es una descripción de Jesucristo. En el Salmo 2 que vamos a mirar, vamos a ver mucho más claro que este Salmo se trata de Jesucristo. Este segundo Salmo es un Salmo de David, aunque no aparece aquí, no lo dice al inicio, pero lo vamos a ver después en el libro de los Hechos. Nos dice que este Salmo fue escrito por David. Pero no es tan importante saber eso, que es por David, no es tan importante el autor de este Salmo. Porque junto con el Salmo 1 y el Salmo 2, esos dos juntos sirven como una introducción al libro de los Salmos. Sí, este Salmo de una manera se trata también y habla de David, pero habla mucho más acerca de Jesucristo. Entonces vamos a leer juntos este Salmo número 2. ¿Por qué se amotinan las gentes? Y los pueblos piensan cosas vanas. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero las desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes. Admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor, y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Vamos a orar. Nuestro Dios, te damos gracias por tu palabra, que es verdad, que es buena, y que tú quieres usar para hablar a nosotros también en este día. Ayúdanos a tener corazones abiertos para escuchar tu mensaje, para conocer tus verdades y para conocer y honrar más al Hijo. En su nombre lo pedimos. Amén. Este salmo, hay varios tipos de salmos. El primero que hemos visto es un salmo acerca de la ley. Este salmo es un salmo, real. Un salmo real. Hay 18 salmos reales que son acerca del rey, muchas veces acerca de David, pero también si se trata acerca de David, muchas veces se refiere mucho más al rey Jesucristo. También con este salmo así es. Es uno de los salmos más citados en el Nuevo Testamento. Y si miramos este salmo, vemos muy fácilmente que hay 4 secciones en este salmo, 4 secciones de 3 versículos cada uno. Y si miren en sus Biblias, quizás vean que después del versículo 3 hay un espacio, no sé cómo se hace en cada Biblia, pero en mi Biblia, después del 3 hay un espacio, después del versículo 6 hay un espacio, después del versículo 9 hay un espacio. Esas son las cuatro secciones del Salmo de tres versículos cada uno. Cada sección en este Salmo tiene un orador diferente. Es alguien diferente que está hablando en cada sección. Pero todos hablan acerca del mismo tema. Y el tema de este Salmo es el reinado de Jesucristo. Por eso he dicho que vamos a buscar el reino de Dios en este Salmo. Si miramos esta primera sección de tres versículos, ahí está hablando el hombre. Y lo que el hombre está diciendo es, vamos a resistir al reinado de Cristo. Leemos otra vez esos tres versículos. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El hombre no quiere reconocer la autoridad y el reinado de Jesucristo. Y vemos que ahí vemos a varios tipos de personas. En el versículo 1 nos habla por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas. Las gentes es la palabra que se usa para los gentiles, para todos los pueblos que no son parte del pueblo de Dios de Israel. Esos son las gentes, los paganos. Pero dice también, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Y esa palabra pueblos muchas veces se refiere a los pueblos de Israel. Entonces, todo el mundo está en contra de Jesucristo y su reinado. Lo vemos así. También, ¿cuáles tipos de personas dicen? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos. Entonces, los líderes de los países, de los pueblos que tienen una autoridad, son en contra de la autoridad máxima, más alta de Jesucristo. Y ellos también, no solamente son ellos, sino ellos también representan a su pueblo. Están hablando también por parte de su pueblo. Ellos tampoco quieren tener a Cristo como rey. Dice que ellos se amotinan. Dice versículo 1 también, ellos piensan cosas vanas. Esa palabra, ellos piensan, hemos visto en el Salmo 1. Cuando dice, en su ley medita. Esta forma de pensar es la misma palabra que se usa aquí. Los pueblos piensan cosas vanas y vemos una gran diferencia entre los dos salmos. En el Salmo 1 vemos al justo. El hombre justo piensa, él medita, él se deleita en la ley de Dios. Él dice, qué bueno es para mí vivir conforme a la ley de Dios. Pero en el Salmo 2 vemos al hombre malo y sus pensamientos es en contra de Dios, en contra del reinado de Dios. Y él está diciendo, yo quiero ser libre de la ley de Dios. No quiero eso. Vemos que el hombre está en contra de Cristo. Pero ¿por qué dice Cristo? Porque no hemos leído Cristo. Aquí dice en el versículo 2, contra Jehová y contra su ungido, diciendo. Jehová claramente es el nombre de Dios. Ellos están en contra de Dios. Pero específicamente yo digo contra Cristo, porque dice también, y contra su ungido. Sí, esta palabra se refiere de una forma también a David, que fue ungido como rey, pero también se refiere a Jesucristo. Ungido, la palabra en hebreo es Mashiach, Mesías, es el nombre de Cristo. En el griego, esta palabra se traduce como Christos, Cristo. Y aquí vemos en estos dos, cuando dice contra Jehová y contra su ungido, que tú no puedes decir que yo amo a Dios, pero yo no soy cristiano. o yo amo a Dios pero no a Cristo. Cristo dijo mismo en Juan 5:23, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Y 10 capítulos después, exactamente en Juan 15:23, dice, el que aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Y Juan lo dice otra vez en su carta, en su primera carta, también el mismo capítulo, mismo versículo 5:23, él dice, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Tú no puedes tener el uno sin el otro. Tú no puedes amar el uno y odiar el otro. Si amas a uno, amas al otro. Si odias a uno, odias al otro. Porque Jesucristo es Dios. Dios y Jesucristo son uno, son un Dios. La pregunta como que empieza es, ¿por qué? ¿Por qué se amotinan las gentes? El salmista no está buscando una explicación. Yo quiero saber cuáles son las razones por lo cual no. Él está exprimiendo que está asombrado. ¿Cómo puede ser que es así? Eso es una locura. No hace ningún sentido querer luchar contra Dios. Ellos piensan, dicen en uno, cosas vanas. Esos pensamientos son en vano. Puedes pensar todo lo que quieres, puedes hacer todo lo que quieres contra Dios, pero no, nunca vas a ganar. Pero la respuesta a por qué, cuál es la razón, la vemos también aquí en este salmo, que esta gente, ellos ven al reinado de Cristo como una cautividad. Y dicen en el versículo 3, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Esas personas piensan que el reinado de Dios les está cautivando, tomando su libertad. Pero esas personas no ven que realmente ellos son cautivos del diablo y del pecado. Y es Jesucristo realmente que les puede dar la libertad. Si ellos se someten a su reinado, ellos pueden ser libres. Y Cristo dijo en Juan 8:36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Cristo nos quiere dar la libertad. Es como si pensamos la situación, un prisionero en la cárcel, está allí encarcelado, no tiene libertad, y viene una persona que representa quizás Cristo y dice, yo tengo las llaves aquí, toma esas llaves, pone esas llaves en la puerta, abre la puerta y sale. Y la persona que está dentro del caso dice, ¿quién eres tú para decirme qué debo hacer? Yo quiero hacer lo que yo quiero, no que tú me digas. Así son esas personas. Las cuerdas que ellos quieren echar de ellos, realmente, son cuerdas de amor. Leemos en Oseas 11, así, Oseas 11, 1 a 4, dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. Y a los baales sacrificaban, y a los ídolos ofrecían sahumerios. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz y puse delante de ellos la comida. Nosotros en la vida necesitamos cuerdas. Los hombres que estén aquí, me imagino, cada uno tiene una cuerda alrededor de aquí, un cinto, ¿no? Si no tenemos este cinto, pues quizás va a ser difícil andar. Y nadie nos dijo, tú tienes que poner ese cinto. No, tú lo tomaste de tu propia voluntad. Yo quiero eso. Eso me ayuda. Aunque tengo no tanto libertad aquí, pero me puede mover mejor y me ve mejor así. También cuando entramos en el carro, nos pongamos el cinturón porque sabemos este nos puede salvar la vida si pasa algo. Entonces necesitamos algunas cuerdas, y las cuerdas de Dios o de Cristo son cuerdas de amor que nos protejan y que no nos quitan la libertad. Pero así son la gente que ven las cosas así, y así también era desde el principio del mundo la situación. Había un ángel en el cielo que tenía toda libertad, pero era bajo de Dios. Pero a él no le gustaba ser bajo de Dios, él quería ser como Dios o más alto que Dios. Y Dios le ha dicho a él, acerca de él, Isaías 14:13. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Lucifer, que es el diablo, él ha querido ser como Dios. Él no quería ser, ha querido ser bajo de Dios, bajo su autoridad. Él ha querido quitar también esas cuerdas. Y también cuando la raza humana empezó con Adán y Eva y su tentación, el diablo los tentaba de la misma manera. Adán y Eva tenían toda libertad, excepto una regla, que no comer de un árbol. Y todo lo, el resto podían hacer. Pero aún eso era demasiado para ellos. Y el diablo les ha dicho a Eva, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Tú no necesitas ponerte bajo de Dios, tú puedes ser como Dios. Así la gente desde el principio ha querido ser, no han querido someterse bajo el reinado de Dios o de Jesucristo. Y todo eso ha llegado a una culminación cuando ha llegado Jesucristo mismo a vivir en esta tierra. Vemos en la Biblia cómo la gente odiaba a Cristo. Sí, algunos amaban a Cristo, pero muchos lo odiaban y han dicho, no queremos que éste reine sobre nosotros. Como lo dice en una parábola, en una otra parábola, nos dice que un señor envía a sus mensajeros, profetas, también al pueblo, y ellos rechazan todos los enviados de este patrón. Y al fin este patrón piensa, yo voy a enviar a mi hijo, y ellos van a escuchar a mi hijo seguramente. Y en esta parábola, no sé si lo hemos tenido ya o no, pero en esa parábola la gente dice, ahora viene el hijo, él es el que le pertenece todo, a él vamos a matar y vamos a tener todas las cosas. Y así era con Jesucristo. Cuando él vino a la tierra, la gente al final estaba, el pueblo de Israel estaba gritando, crucifícale, crucifícale. La iglesia, no, eso no terminó con Cristo cuando él murió, resucitó, fue al cielo otra vez. También la iglesia cristiana ha sufrido mucho por eso, porque ellos han seguido creyendo en Jesús y viviendo como él nos dice. Y si quieren venir conmigo al libro de los Hechos, Hechos capítulo 4, allí vemos la iglesia primitiva y vemos cómo también ellos han sufrido persecución por causa de Jesucristo. En los primeros tres versículos vemos a Pedro y Juan, dice allá, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Estaban en la cárcel, después el próximo día vienen delante para explicarse y defenderse, y les dicen a Pedro y a Juan que no deben enseñar, miren en el versículo 18, y llamándoles, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Entonces ellos, Pedro y Juan, regresan a la iglesia después de eso y piensan, ¿qué vamos a hacer? Y la iglesia en esta situación ora a Dios. Y la oración la encontramos aquí. En esta oración ellos también citan este Salmo 2. Miren en Hechos 4:23, la oración de la iglesia. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, «Soberano Señor, Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por la boca de David, Tu siervo, dijiste». Ahí vemos que este salmo es un salmo de David. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Aquí tenemos el ungido de Jehová. Herodes, aquí tenemos un rey, y Poncio Pilato, un príncipe, o dijimos un gobernador. Con los gentiles, ahí tenemos las gentes, y el pueblo de Israel, los pueblos. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Ellos han querido hacer algo contra Jesucristo, pero en fin, lo que ellos hicieron era según el plan de Dios, el plan soberano de Dios, y no podían cambiarlo. Pero su mismo pensamiento, su propósito no era, nosotros queremos cumplir el plan de Dios, no, ellos han querido humillar a Jesucristo, blasfemar su nombre, crucificarle. Y allí también vemos que los enemigos eran unánimes en esto. Nos dice en Lucas 23:11, entonces Herodes con sus soldados le menospreció a Cristo y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. La enemistad era bastante fuerte entre esas dos personas, muy político, pero cuando se trataba de Jesucristo estaban unánimes y se hicieron amigos porque hicieron la misma cosa contra Jesucristo. Esa actitud acerca de Jesucristo es el caso también hoy en día para cada persona en su estado natural. El predicador Charles Spurgeon dice que tenemos en estos primeros tres versículos de Salmo 2 una descripción del odio de la naturaleza humana contra el Cristo de Dios. Y lo vemos alrededor de nosotros. Si salimos en la calle, si pongamos la televisión. No tengo televisión, casi nunca he visto nada que hay, pero estoy segura que no va a tardar mucho hasta que van a ver blasfemias, tomar el nombre de Dios en vano, pecado, en la televisión o en los celulares, ¿no? También allá encontramos todo eso. También no son solamente personas muy malas, que son así también, personas que se ven muy buenas, rectos, también tienen este sentimiento contra Jesucristo. Una de esas personas tiene el nombre Papa Francisco. Él tiene un título, Vicario de Cristo, es uno de sus títulos. Él piensa que él está representando a Cristo en esta tierra, no es así, pero él está tomando el lugar de Cristo. Él no quiere que Cristo tiene la autoridad, él mismo quiere ser la autoridad. Y hace poco le hemos, probablemente escucharon las noticias, sus pensamientos acerca del matrimonio, como él ha dicho, pues yo quiero bendecir a los matrimonios homosexuales. Cuando Cristo y Dios dicen, eso es una abominación, eso es pecado. Y él toma su lugar y dice, ah no, yo sabe mejor que Dios, yo quiero bendecir eso. Él también tiene, aunque lleva una cruz y toma el nombre de Cristo en sí mismo, él también tiene esta actitud contra Jesucristo. Eso hemos visto también en la historia de varios países, también muy famosamente en la Unión Soviética, que han querido crear un Estado sin Dios. Y un colega de Lenin, con el nombre Grigory Zinoviev, él ha dicho, vamos a luchar contra Dios, vamos a vencerle en su cielo altísimo. Y donde quiera que Él busca refugio, lo vamos a derrotarle para siempre. Eso era la actitud, esos eran sus pensamientos. El hombre natural no quiere saber nada, absolutamente nada de Cristo como su Rey. ¿Por qué es así? Cristo no vino para darnos cautividad. Él vino para librarnos. Él vino como una luz en este mundo. Él dice, Juan 12, 46, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Debe ser una buena cosa. Debemos ser, los hombres deben pensar, eso queremos, gracias Señor. Pero los hombres no están, son así. Cristo dijo en Juan 3, 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Esa es la razón por la cual los hombres odian a Jesucristo. Te pregunto a ti, ¿tú también estás resistiendo a la autoridad, al reinado de Jesucristo en tu vida? ¿Prefieres vivir en las tinieblas de tu pecado o en la luz de Jesucristo? En esos tres versículos vemos la actitud del hombre contra el reinado de Jesucristo. El hombre estaba hablando aquí. Ahora, en la segunda sección, pasa la palabra a otra persona. Ahí vemos en los versículos 4 al 6, ahora está hablando Dios el Padre. Él está hablando su respuesta a las palabras de los hombres. Y Dios está diciendo que yo en mi soberanía he puesto a Cristo para reinar. Leemos 4 al 6. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte. No importa lo que las personas dicen, lo que piensan, lo que ellos quieren, Dios dice, mía es la autoridad, yo he puesto a Cristo como rey y ustedes no pueden cambiar eso. Vemos que Dios es soberano en su poder es invencible. Y por eso Dios se ríe cuando mire los intentos del hombre de luchar contra él. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. En la Revolución Francesa también había un sentido contra el orden público contra, también contra Dios. Y de la historia, conocen la historia como han tomado la Bastilla, esa cárcel. Pero también hay una historia de uno de esos revolucionarios que fui a la catedral de Notre Dame y fui hasta arriba donde había una cruz. Y él ha tomado esa cruz y fuera de la desmanteló la cruz de la iglesia y ha quebrado esa cruz en el suelo. Y él ha dicho a toda la gente allá, vamos a derribar todo lo que les recuerda de Dios. No queremos nada de eso. Vamos a derribar todo. Y una persona estaba mirando y entonces le dijo, ciudadano, entonces deberías también derribar a las estrellas. Pues, ¿cómo lo haces, no? El hombre no puede hacer nada contra Dios. Nos acordamos de la Unión Soviética, donde está ahora. No existe más. Pueden pensar en una colonia de hormigas afuera de la puerta de la iglesia que se reúnen y consultan entre sí y ellos conspiran el derrocamiento de los Estados Unidos. Vamos a ir a los Estados Unidos, vamos a conquistar el país de los Estados Unidos o vamos a reinar allá. Es ridículo. Pero esas hormigas, no sé si existen, pero esas hormigas tienen una chance mayor que los hombres que quieren combatir contra Dios. Dios nos dice en Isaías 40, 15, he aquí que las naciones le son como la gota de agua que cabe del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. 17. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y que lo que no es. 22. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, les despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos, y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Entonces hay un tiempo cuando Dios se ríe. Eso es un chiste lo que los hombres quieren hacer. Pero Dios no solamente va a reír y hacer nada. Nos dice en el versículo 5, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Dios va a mostrar su soberanía con todo su poder y va a castigar a esas personas que cometen ese gran pecado contra él. Vemos su soberanía en su poder, pero también vemos la soberanía de Dios en su propósito. Los propósitos de Dios son inalterables, no podemos cambiarles. Por eso él dice en versículo 6, pero yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo nombre. Dios no dice, yo he querido poner, pero no fue tan bien. No, yo he puesto y ustedes no pueden hacer nada. El decreto de Dios es firme. El alcalde de Cuauhtémoc puede hacer un decreto, pero si el gobernador de Chihuahua dice otra cosa, entonces puede ser cambiado. El gobernador puede hacer un decreto, pero no sé exactamente cómo funciona, pero me imagino si el presidente, si el gobierno del Estado de México dice otra cosa, entonces necesitan cambiar eso. También el presidente de México, también él tiene una autoridad más alto que es Dios, que puede también cambiar sus decretos. Y Dios dice, yo mismo he puesto mi rey. Y no hay ninguna autoridad más alta que Dios. Ninguno puede cambiar sus decretos. Es como Dios dice, esta cosa va a tener éxito porque es mi hacer, porque yo lo hago, va a tener éxito. Dios es soberano en su poder, en su posición, en su propósito y vemos en su posición. Dios es rey. Aquí dice en versículo 6, yo he puesto, Dios dice, mi rey. Entonces, Dios está hablando de un otro rey. Pero si Dios es rey, y Él está hablando de un otro rey, y Él está poniendo un rey, Él va a poner su hijo. Porque el hijo del rey es el único que tiene ese derecho de ser el próximo rey. El hijo del rey es el heredero legítimo al trono. Ninguna otra persona puede venir y decir, yo quiero ser rey. No, el rey dice, mi hijo es el que va a ser el rey. Y Dios varias veces proclama a Jesucristo como su hijo. En su bautismo, Dios dijo, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, Mateo 3, 17. En la transfiguración de Cristo, casi igual las palabras, Mateo 17, 5, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Y también la resurrección nos dice de Jesucristo que es también una señal de que es el Hijo de Dios. Dice en Romanos 1, 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Entonces, Dios es el Rey soberano. Vas a reconocer y aceptar que Jesucristo tiene la autoridad soberana para reinar sobre tu vida. Y, sí, el hombre está en contra de Jesucristo. Dios el Padre dice, yo tengo la autoridad, yo tengo la soberanía y yo he decidido que sea así. Y no pueden cambiar eso, que Cristo es Rey. Ahora, llegamos a la tercera sección, versículos 7 a 9. Ahora está hablando Jesucristo. Y Él dice, Él está diciendo, la extensión de mi reinado es completo. 7 dice, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Cristo está diciendo aquí, la extensión de mi reinado es completo. Primeramente, el reinado de Cristo es sobre todos los tiempos. Dice en el versículo 7, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Estaba hablando de un día, yo te engendré hoy. Pero Jesucristo, nunca había un día cuando Jesucristo se hizo hijo de Dios. Había un día cuando nació en la tierra. Y algunos tarahumara también piensan que Dios nació en este día. Pero Jesucristo existía por la eternidad con Dios, como hijo de Dios. Y va también para siempre ser el Hijo de Dios. Él existe eternamente como Hijo de Dios. Él es Rey para siempre. Nos dice en Hebreos 13, 8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Nosotros tenemos podemos mirar hoy, mañana, ayer, pero para Dios todo es lo mismo. Él ve todas las cosas al mismo tiempo. Él no es limitado por el tiempo como nosotros. Entonces, la extensión del reinado de Cristo es para todo el tiempo. También es sobre todos lugares. En el versículo 7, ahí está, este es lo que Jehová dice, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Eso también encontramos citado en Hebreos, capítulo 1. Voy a leer unos versículos de Hebreos 1, 3 al 5. Ahí está hablando también de Jesucristo y también como de su posición en los cielos. Hebreos 1:3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, como heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a el Padre y él será a mi hijo. El autor de Hebreos está diciendo que Cristo tiene en los cielos esa posición sobre todo nombre, sobre todos los ángeles, esa posición única. Él reina en los cielos. Y vemos ahora aquí también en Salmo 2:8 que Él reina en la tierra. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Jesucristo es rey sobre toda la tierra, incluyendo a esas naciones que se rebelan contra Él, incluyendo a los individuales que rechazan a Él como rey. Jesucristo es rey sobre tu vida, si tú lo aceptas o no, si tú lo quieres o no, Él es rey sobre todo. Y es su extensión de su reinado también supera toda resistencia. En el versículo 9 lo vemos, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. En Apocalipsis 19:15 dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él les regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Apocalipsis 19:15. Los que rebelan contra Cristo serán juzgados severamente. Van a recibir el juicio que merecen, el castigo que merecen. Pero lo que es interesante, esta palabra aquí en el versículo 9, los quebrantarás con vara de hierro. La palabra vara, en la traducción griega del Antiguo Testamento, que tenían en el tiempo de Jesucristo, se traduce como quebrantar. Se traduce no quebrantar, sino reinar. Y esas dos palabras tienen en hebreo las mismas letras. Por eso no, vemos que es muy similar esta idea. Esa vara, que esa palabra por vara que vemos en el Antiguo Testamento, se usa también como para los cetros de los reyes que tienen, que usan para reinar. Entonces, la idea no solamente es de destrucción, que tiene una vara para destruir, pero también para reinar, en el sentido de pastorear para el bien de su pueblo. David dijo en el Salmo 23, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. El pastor tenía una vara para luchar contra los enemigos y un cayado para guiar a las ovejas. Dios Jesucristo es el que tiene toda autoridad. Eso es lo que está diciendo aquí. Sobre todo el tiempo, sobre todo lugares, sobre toda resistencia de otras personas. Tú vas a reconocer y aceptar que el reinado de Dios y de Jesucristo es sobre tu vida, es completo. No es solamente, Dios no quiere una parte de tu vida. Toda tu vida debe ser bajo la autoridad de Jesucristo. Los últimos versículos 10 a 12. ¿Quién está hablando aquí? ¿Qué piensan? Primero, eran los hombres. Después Dios Padre. Después Dios Hijo. Esos últimos, yo creo que son Dios el Espíritu Santo que están hablando, que está hablando aquí. Aunque no dice exactamente el Espíritu Santo dice eso, pero sabemos que el Espíritu Santo es el autor de toda la Biblia. Segunda de Pedro 1:20 nos dice, entendiendo primero eso, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que porque los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y nos dice también en la Biblia que este salmo fue escrito por David, pero también por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está diciendo la aplicación para las personas. Está diciendo, sométense al reinado de Cristo. Vamos a leer esos versículos 10 a 12. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes. Admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Aquí está hablando el Espíritu Santo directamente a estos reyes y príncipes o jueces que están rebelando contra Dios. Ahora, pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Está hablando directamente a cada persona que se está rebelando contra el reinado de Jesucristo. Y lo que nos dice son varias cosas. En el versículo 2, él dice, 10, él dice primero, ahora, pues, oh reyes, sed prudentes. Sé prudente, sé sabio, piénsalo bien. Rebelar contra el reinado de Cristo es necio. No tienes ninguna perspectiva para obtener algo de bueno para ti si tú lo haces. Y Dios se va a reír de ti y tu necedad. Pero si eres sabio, tú vas a reconocer que todavía hay tiempo para que tú cambies tus caminos y entras en una relación recta, una relación buena con Cristo. Sé sabio. Pero también dice en versículo 10, admitid amonestación, jueces de la tierra. Sé sabio y sé amonestado. Porque rebelar contra el reinado de Dios no solamente es necio, es peligroso también. Ciertamente habrá consecuencias terribles para ti, si tú continúas de esa forma. Dios no solamente va a reírse de ti, Él también va a turbarte con su ira. Y por eso sea amonestado y deje la rebelión contra el rey. Entonces, ¿qué debes hacer? Versículo 11. Servid a Jehová con temor. No tengas temor de los hombres. Tiene temor de Dios. No trata de dar placer a los hombres. Trata de agradar a Dios primero. Alégrate con temblor. Eso parece, ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo me puede alegrar y tener temblor al mismo tiempo? Quizás una vez yo le he dicho ese ejemplo, pero yo me recuerdo una vez la situación en Alemania. En la autopista, la autobahn, cuando puedes manejar, donde no hay restricción de velocidad, pues es muy bueno, pero también debes tener mucho cuidado con eso. En un tiempo, o también otro tiempo en mi vida, he llegado en una situación donde casi había un accidente muy fuerte, muy malo, y yo pensaba, yo me escapó con la vida. Eso podía ser terrible para mí. Y en ese momento, yo estoy muy contento porque tengo la vida. Pero mis manos están así. Y yo quiero ser muy correcto y y tomar mucha atención dónde van los otros carros. Es una situación donde yo tenía alegría con temor. Y mucho más si lo comparamos con nuestra relación con Dios. Porque si nosotros conocemos a Dios, si somos salvos, sabemos también que nosotros hemos escapado de un accidente mucho más peor, mucho más fuerte, mucho más grave que un accidente de automóvil. Debemos tener un temblor y considerar otra vez su actitud contra el pecado que era en nuestras vidas. Antes también que Dios nos perdonó nuestros pecados. Pero también podemos tener este gozo de considerar el perdón completo que Jesucristo nos da si hemos recibido a Él como nuestro Salvador. Alégrate con temblor. Después dice en versículo 12, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Honrad al Hijo. Esa palabra honrad literalmente es besad al Hijo. Dios no quiere un beso de traición, como Judas ha dado un beso a Jesucristo, fingiendo de honrar a Jesucristo, pero en realidad ofendiendo a Jesucristo. No, este beso debe ser un beso de corazón, de verdadero. El beso es un símbolo de adoración. La palabra griega para adorar, proskuneo, literalmente significa venir hacia para besar. Entonces, si adoramos a Jesucristo, reconocemos su reinado y le decimos, tú eres digno, tú eres el rey. Un símbolo de adoración, pero también un beso es un símbolo de sumisión. Samuel, en 1 Samuel 10, cuando Samuel, el profeta, unge a Saúl como rey, él también da un beso a Saúl, como un símbolo de sumisión. Tú eres el rey. Hoy en día hay fieles católicos que besan la mano, o específicamente el anillo del Papa. O si no es el Papa, quizás lo hacen con un obispo, un cardenal. Algunos también besan a los pies de esa persona. Nosotros no debemos someternos al Papa, sino a Jesucristo, la cabeza verdadera de la Iglesia y el Señor de todo. En beso, sobre todo, pensamos, es un símbolo de amor. Y nosotros vemos el amor de Cristo también en un beso. El Salmo 85:10 dice, la misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. Un lugar donde se encontraron misericordia y verdad. Donde se besaron justicia y paz. Ese lugar fue la cruz de Jesucristo. Él recibió el juicio verdadero para que nosotros podamos recibir su misericordia y la paz con Dios. Y las manos de Jesucristo no son adornadas por un anillo papal o algo así, sino son las cicatrices de su sacrificio que nos muestra su amor, igual sus pies. Y esos manos y pies nos han mostrado su gran amor para con nosotros. Son manos que nos ofrecen perdón completo a todos los que se rebelan contra Él. Jesucristo, aún en la cruz, mirando a las personas que lo han puesto en la cruz, Él ha dicho, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No hay un amor más grande que eso. Cristo dijo en Juan 15:13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y Cristo ha dado su vida para la iglesia, pero nosotros no éramos sus amigos antes. Éramos sus enemigos. Y dice en Romanos 5:7, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osará morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Jesucristo, el Rey Supremo, tomó el castigo que tú como rebelde mereces. Él sufrió y murió en tu lugar para que tú podías ser perdonado. No hay ningún amor más grande que eso. Y ese es un amor que produce un amor de vuelta. Las personas que conocen ese amor de Jesucristo también van a recibir, van a tener un amor para Cristo. Como una mujer que encontramos en Lucas 7:37, nos cuenta, entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Si tú no tienes un amor para Dios, probablemente nunca has experimentado el amor de Dios para ti. Pero tú puedes experimentar este amor hoy. Nos dice al final, bienaventurados todos los que en Él confían. Confía en Jesucristo. Pero entre esos, un poco antes nos dice, pues inflama de pronto su ira. ¿Cómo podemos acercarnos a alguien así? ¿Cómo que debemos pensar de eso? Tiene tanto ira Jesucristo. Nos dice en Éxodo 34, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Esa es la descripción, el nombre de Dios que Él da a Moisés. Él es tardo para la ira. Pero aquí dice, se inflama de pronto su ira. Cristo es Dios y también Él es tardo para la ira. Pero también va a llegar el punto donde Él debe castigar el pecado y todos los que rebelan contra Él. No debemos presumir que la misericordia de Dios es para siempre y nunca va a hacer nada contra mi pecado. No debemos presumir en eso. Nos dicen Romanos 2:4, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Se inflama pronto su ira. Cuando llega va a ser pronto, más pronto que piensas va a llegar a este punto. Entonces, ¿cómo debemos acercarnos a Cristo? ¿Cómo podamos hacer eso? Hay un ejemplo, una ilustración que sirve bien de un libro para niños. Un libro de un cristiano, C.S. Lewis, que escribió los libros de Narnia. No sé si conocen eso. En esos libros, Cristo está como... habla de un león, Aslan. En esa historia, este león representa a Jesucristo en esa historia. Y hay unas niñas que se llama Lucía, y ella se quiere acercar a ese león, pero no sé cómo, porque tiene temor de un león, claramente. Él está con una familia de castores, y la historia sigue así. Ella pregunta a los castores, ¿es él bien seguro? Yo me sentiré bastante nerviosa en tener un encuentro con un león. Así te vas a sentir, querida, sin duda, dijo señora Castor. Si hay alguien que pueda aparecer delante de Aslan sin temblor, esta persona debe ser más valiente que otros o simplemente loco. Entonces, ¿él no es seguro?, preguntó Lucía.
¿Seguro?, dijo señor Castor. ¿No has escuchado lo que señora Castor ha dicho? ¿Quién había dicho algo acerca de seguro?
Ciertamente él no es seguro, pero él es bueno. Él es el rey, te lo digo. Cuando tú vienes delante de Dios, tú vienes a alguien que es mucho más feroz que un león. Dios te podía matar en un momento así, cualquier momento. Él no es seguro. Su ira es la más fuerte que existe. Debemos temblar delante de Cristo, reconociendo su santidad y su grandeza, reconociendo que somos rebeldes y merecemos la muerte sin su perdón. Pero también podemos reconocer que Dios es bueno. Y por eso podemos alegrarnos con temblor. Si hay misericordia, gracia, perdón con Dios, si te arrepientes y pongas tu confianza en Él. Dios es nuestra única esperanza para escapar la ira de Dios. Tú no debes alejarte de Dios, tú debes venir a Dios. John Piper lo dijo así: el único lugar seguro de la ira de Dios es Dios. ¿Estás rebelando contra el Hijo de Dios o estás confiando y tomando refugio en el Hijo de Dios? Los Salmos 1 y 2 son como dos columnas gemelas a la entrada de los Salmos. O podemos decir porteros que vigilan la entrada a los Salmos. El Salmo 1 empieza: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Y el Salmo 2 termina: bienaventurados todos los que en él confían. Para recibir la bendición de Dios, debemos pasar por esos dos salmos. El Salmo 1 magnifica la palabra de Dios. Empieza con una bendición para aquellos que honren y obedezcan la palabra de Dios. Y nos dice que la bendición viene por una relación correcta a la ley de Dios. Y el Salmo 2 magnifica a Cristo y concluye con una bendición para aquellos que le honren y se someten a Él. Una bendición que viene por una relación correcta al Hijo de Dios. ¿Por qué empieza el libro de los Salmos así? Los Salmos deben ser cantos, alabanza. ¿No sería mejor empezar con un canto majestuoso de alabanza? Pero en lugar de eso encontramos una llamada a una relación correcta con Dios, con la palabra de Dios y Jesucristo como nuestro fundamento. Los Salmos 1 y 2 nos dan el fundamento para venir delante de Dios y vamos a recibir bendición de Dios si tenemos esa relación correcta con su palabra y con su Hijo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de encarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Honrad al Hijo, para que no se enoje, y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Tú nos abres muy claramente a los ojos para ver la condición humana en todo el mundo, nuestra propia condición sin ti, nuestro corazón de pecado. Gracias, Dios, que hay salvación, que tú eres un Dios que nos perdona nuestros pecados, pero no podemos continuar en nuestra rebelión contigo. Tú has puesto tu rey. Nada va a cambiar eso.
Y el reinado de Cristo es sobre todo, sobre nosotros, sobre todas nuestras vidas. Ayúdanos también a reconocer Cristo como Rey en nuestras vidas. Ayúdanos a confiar en Él y mostrar a Él nuestro amor por todo lo que Él ha hecho para nosotros. En su nombre lo pedimos. Amén.